Tenido preparado para eso que va a empezar a leer algo.
Perfecto. Juan, ¿ya tenés medio preparado lo que ibas a leer?
Sí, bueno, teniendo en cuenta un poco lo que hablábamos hoy en relación a las distintas maneras de conmemorar a López, pero también de ser conscientes de la necesidad de continuar con la lucha que los compañeros dieron en la década del 70, de hacer nuestra su lucha también, sus reivindicaciones, su voluntad de lucha por sus aspiraciones, por construir otra sociedad, otro mundo. Y hoy hablábamos un poco de las maneras de intervenir la ciudad para exigir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y bueno, en ese sentido, vamos ahora a tratar de recuperar algunos textos que nos den a pensar eso. Uno que visualiza de una manera muy, muy hermosa el compañerismo, la fraternidad, el acercamiento que existe en una marcha, en una movilización, en una manifestación, una expresión popular, es un poco este poema de Mario Benedetti, que se llama Te quiero, y dice así: tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente vive feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. También sería bueno recuperar algunos, digo, hablar de la desaparición de una persona remite inevitablemente a lo que fue el plan sistemático de desaparición de personas que ocurrió en Argentina en la dictadura militar de 1976. Es inevitable pensar en ese plan sistemático de exterminio, no solo de la desaparición de personas, sino, como hoy mencionábamos, la necesidad de instaurar la miseria planificada, ¿no? Retomando un concepto que utilizó Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. Bueno, una de las tantas características que tuvo esta dictadura y este proceso fue, en parte, no solamente de la persecución, sino también la necesidad de exiliarse de montones de personas. Obviamente, viendo arriesgada, cuando estaba puesta en riesgo su vida, se vieron obligados a exiliarse. Muchos fueron, como se sabe, presos en centros clandestinos de detención, entre ellos López. Otros fueron torturados y hasta el día de hoy no han aparecido. Y es interesante quizás retomar un poema que escribió el escritor y poeta Juan Gelman. Lo escribió en el exilio, si no me equivoco, en 1978. Este poema pueden encontrarlo en un libro que escribió en conjunto con Osvaldo Bayer, que se llama Exilio. Y este libro específicamente de Juan Gelman se llama Bajo la lluvia ajena, notas al pie de una derrota. Una de las secciones, digamos, por decirlo de alguna manera, de este libro dice así: yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro murió. Existo todavía a partir de eso, existo de eso, soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre, me echaron del país. Asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros, los torturaron. Deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde el ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar, las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar. Es justo que la extrañe, porque siempre nos quisimos así. Ella pidiendo más de mí, yo de ella, dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía, y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas. Otro de los poemas que también dan cuenta de esta visión del poeta, el militante exiliado, es en otras secciones de este mismo libro. Juan Gelman dice: sería más aguantable exilio sin tantos profesores del exilio, sociólogos, poetas del exilio, llorones del exilio, alumnos del exilio, profesionales del exilio, buenas almas con una balancita en la mano pesando el más, el menos, el residuo, la división de las distancias, el 2+2 de esta miseria. Un hombre dividido por dos no da dos hombres. ¿Quién carajo se atreve en estas circunstancias a multiplicar mi alma por uno? Bueno, esto fue un aporte literario un poco también a recuperar las visiones de lo que fueron de una u otra forma víctimas de esta dictadura militar que pasó por Argentina entre 1976 y 1983. Y quiero terminar muy brevemente con un escrito de Rodolfo Walsh que en realidad hace referencia a un poco a lo que al menos creo que todos los que estamos acá de alguna u otra manera recuperamos y entendemos como proyecto de vida ponernos al servicio y frente a la responsabilidad de aportar para la construcción y para el cambio en nuestra sociedad. Dice Rodolfo Walsh: las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros.
Bueno, hace un rato vos, Juan, estabas hablando acerca de lo que era el concepto desaparecido, concepto en tanto idea concreta, ¿no? Bueno, y hace un rato estábamos con la presencia de Aníbal de Surcos y él nos comentaba que tenían ganas de mañana, o hoy, en el marco de los 3 años de la desaparición de Julio López, hacer una intervención en el lugar donde se lo vio por última vez, en calle 67 y 137, y nos hablaba de que en un primer momento había surgido una idea de poner una placa, ¿no? Pero después, analizando lo que implica poner una placa, esto de que remite a la muerte, ¿no? Y Julio López no está muerto, está justamente esta idea del desaparecido, el desaparecido que está. Entonces, justamente en honor a esto, para hacerlo más visible que nunca y desnaturalizarlo, es que, bueno, mañana a las 10:30 en 66 y 137 van a hacer un acto en el que van a plantar un árbol como un homenaje a la vida, ¿no? Un modo de mantener viva la figura del desaparecido que está más vivo que nunca.
2:05 de la mañana, vamos a seguir en un ratito escuchando la literatura que nos trajo Juan, que trajo Lucas, que van a estar hablando y leyendo poemas de desaparecidos, de exiliados y sobre la temática que estamos tratando hoy. Vamos a un poquito de música y enseguida volvemos.
¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Si vos sabrás. Si te quedas o cruzas, ¿y dónde estás? Maniatado quedarás si no pensás en cambiar este lugar. Y te preguntan, y te cuestionan, siempre te juzgan. Te presiona.
4, 3, 2, 1, 3 años.
En primer lugar, le pregunto su nombre completo.
Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto.
Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a la Plaza de Mayo a exigir la inmediata aparición vida del compañero Jorge Julio López.
A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice: ¿quién sos vos? Dice: López, sí, dice. Patricia me dice: López, no me falles. Si salís, que es el único que los de nosotros que puede salir, sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá, o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice, de parte mía.
A luchadores, querellantes, testigos y abogados de causas contra genocidas, son hechos ante los cuales nadie puede permanecer indiferente.
Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos!
El presidente Kirchner ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía.
Bueno, y ahora vaya a descansar así.
Muy amable, señor López.
Sí, señor.
Gracias por su testimonio. Y por
todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor.
Muchísimas como... gracias. Gracias por venir.
Y hoy como ayer,
la inmediata aparición con vida,
con el mismo dolor,
Jorge Julio López,
con la misma bronca,
aparición con vida ya,
con la misma fuerza
de Jorge Julio López,
gritamos
hoy,
ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.
A 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, 3 años de impunidad y encubrimiento. 3 años de silencio. Rompiendo la barrera del silencio. Ataque acústico. Vigilia a 3 años de su secuestro. Hasta que te ardan los oídos. Nadie duerme. A 3 años de su desaparición. Entrevistas. Música. Informes. Palabras. Todos juntos. Desacostumbrándonos.
16 de septiembre. Retomemos su voluntad de lucha.
Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didascó le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. ¿Son naranjas? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. The subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to tragedy.
Casi 15 minutos pasan de las 2 de la mañana. Lucas se encuentra en el estudio, se ha sumado Martín de Oficio Mudo. ¿Cómo andan, chicos?
Nosotros muy bien acá, acompañados. Bueno, nos dejaron un poco solos en realidad. Estábamos llenos de gente y de golpe...
No lo soportan a ustedes.
Evidentemente, es evidente la reacción de Oficio Mudo ante la audiencia. Bueno, Martín, buenas noches.
Muy buenas noches, sumándome a esta vigilia sonora, ¿no? A 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, contento también de estar acá, como decía vos hace un rato, aportando lo que se pueda, ¿no? En esto de recordar, conmemorar y no quedarse quietos, ¿no?
Sí, bueno, después más adelante seguramente vamos a seguir discutiendo con los demás compañeros que se van sumando a esta transmisión hasta que te ardan los oídos. Pero dijimos que íbamos a empezar a meterle un poco más de poesía. Bueno, ya arrancó en el bloque anterior Juan. Y vos trajiste algo de material también para seguir leyendo, para compartir.
Sí, un poema de Hellman que me pareció muy apropiado para la ocasión y que voy a pasar a leer sin más. Dice así: los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos, están verdaderamente rotos, perdidos, nada. Se pudren bajo tierra, su rota luz diseminada, a pedacitos bajo tierra. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros alguna vez se juntarán? Caminar bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel, se juntarán un día. De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país, hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe. Pedacitos que fueron alguna vez alegría, combate, confianza en sueños, sueños, sueños. Y los pedacitos rotos del sueño, ¿se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día, pedacitos? ¿Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor?
Bien, yo tengo algo que traje hoy de Oliverio Girondo. Bueno, hay de todo un poco, material bastante reiterativo en Radio Futura. Bueno, tal vez en Oficio Mudo sobre todo. Veo sobre la mesa cosas de Roque Dalton, de Mario Benedetti, de Eduardo Galeano. Pero en este caso traje algo de Oliverio Girondo que tiene que ver con la espera, ¿no? Esta espera que no solamente estamos a la espera de una respuesta y de una aparición con vida de Jorge Julio López, y una respuesta por parte de la justicia en cuanto a la investigación, bueno, una respuesta por parte del Estado, sino que la espera de otras cuantas cosas por las cuales peleaba Julio López y sus compañeros, y por las cuales peleaban toda una generación que hoy está de alguna manera tratando de resurgir, porque la dictadura se encargó de vaciar de contenido las generaciones que vinieron después y está empezando a surgir. Dice así: espera. Esperaba, esperaba, y todavía y siempre esperando, esperando, con todas las arterias, con el sacro, el cansancio, la esperanza, la médula, distendiendo, exaltado, apurando la espera, por vocación, por vicio, sin desmayo ni tregua. ¿Para qué extenuarme en alumbrar recuerdos que son pura ceniza? Por muy lejos que mire, la espera ya es conmigo, y yo estoy con la espera, escuchando sus ecos, asomando al pasaje de sus falsas ventanas, descendiendo sus huecas escaleras de herradumbres, ante sus chimeneas, sus muros desolados, sus rítmicas goteras, esperando, esperando, entregando esa espera interminable, absurda, voraz, desesperada. Solo yo, sí, solo yo, sé hasta dónde he esperado. Qué ráfagas de espera arrasaron mis nervios, con qué ardor y qué fiebre esperé, esperaba, cada vez con más ansias de espera y de espera. Ah, el hartazgo y el hambre de seguir esperando, de no apartar un gesto de esa espera insaciable, de vivirla en mis venas y respirar en ella la realidad, el sueño, el olvido, el recuerdo, sin importarme nada, no saber qué esperaba, siempre haberlo ignorado. cada vez más resuelto a prolongar la espera, y a esperar, y a esperar, y seguir esperando, con tal de no acercarme a la aridez inerte, a la desesperanza, de no esperar ya nada, de no poder siquiera continuar esperando. Bueno, esto es un poco de la poesía que hemos traído. Vamos a seguir con más poesía, vamos a seguir con debates acá en la radio. Pero ahora vamos a poner un tema musical. Juan va a continuar la transmisión con un hermoso tema musical.
Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran tan buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza.
Usted preguntará por qué cantamos.
Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río.
Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino.
Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo.
Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos tienen.
El canto para mí fue muy liberador, era el sentirse que todavía uno vivía, que podía hacer algo que ellos no podían gobernar, y eran los desafíos. A veces eran susurros, otras veces eran cantos fuertes, cuando intentábamos llegar a la distancia, y en ese canto iba nuestro amor y nuestra idea de estar juntos. Y así, en los terribles lugares, en los distintos momentos, cuando parecía que uno dejaba de vivir, canté. El canto para mí fue eso, una pulsión de vida, una resistencia.
Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo,
si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro.
Usted preguntará por qué cantamos. Llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida,
y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera,
y porque en este tallo y aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta.
Al pie obra la firma de los magistrados
ante el actuario que certifica. No siendo para más, se da por concluida la audiencia. Por favor, guardan.
Señor secretario, por favor, silencio, por favor.
Nos quedamos toda la noche para despertarnos.
Nadie duerme.
A 3 años de su desaparición.
Se nos van de las 2 de la mañana. Estamos en el 4538250 rap en colectivo @gmail.com. Escribí un correo, envíanos. Seguimos acá en esta vigilia sonora hasta que te ardan los oídos, atravesados por la desaparición y secuestro de Jorge Julio López. A 3 años, ya estamos dentro de estos 3 años.
La mesa se volvió a ocupar por varias personas. Siguen Martín, Martina, Luis, Juan, perdón, ¿Luis? Ya a esta altura ya no sé lo que veo. Juan, sí, y Lucas. Y bueno, se había planteado reflexionar acerca también de algo que habíamos hablado muy poquito al principio sobre el gobierno nacional, la responsabilidad del Estado Nacional, del Ministerio de Seguridad, y cómo se encuentra hoy constituido primero, quiénes están ocupando los cargos y cuáles son las políticas que están llevando a cabo.
Sí, porque esto, principalmente yo pensaba, ¿no?, que todas estas movidas que se hacen para de alguna manera no olvidar la desaparición de López y continuar la lucha, se genera también por una falta de presencia en los medios, ¿no?, en los grandes medios, y por una falta también del gobierno nacional, que no, bueno, del gobierno nacional, el provincial y de todos los gobiernos, que hacen una ausencia total. El caso López ya a esta altura casi no se nombra. Y pensábamos, ¿no?, ¿qué podrá decir este gobierno cuando el jefe, el ministro de Seguridad de la Nación, el ministro de Justicia, es nada más y nada menos que Julio César Alac, quien era intendente cuando Julio desapareció en la ciudad de La Plata. Y hoy está a cargo de la seguridad y la justicia en nuestro país, ¿no? Es una paradoja, si se quiere, y una cosa patética, una más de este gobierno, que nadie dice nada, hoy se debatió, bueno, estos días se debatió sobre la ley de medios, que es muy importante, pero nadie nombra a Julio López y nadie le critica, ni siquiera el grupo Clarín, que está a la orden del día para criticar al gobierno, se acordó de decir, bueno, el ministro de Seguridad de la Nación es Julio Alac, que no solamente carga con la desaparición de Julio López, hubo muchas muertes en la ciudad de La Plata durante los últimos años, que están inconclusas y nadie se hace cargo de
esto. Aparte, tipo poco querido como Alac no debe haber, digo, ¿no? De esto. Es un poco mal visto también. Una jugada media rara esa.
Sí, bueno, y por otro lado tampoco hay, bueno, eso ya lo han hablado un rato hoy, no hay responsables por parte de la policía, nadie se ha hecho cargo. De hecho, hoy contaba hace un rato fuera del aire una compañera que se dio libertad a unos policías en el día de hoy, sin ningún justificativo, no sabe por qué. Tampoco es casual, decíamos que esta semana von Bernich haya presentado una apelación ante la Corte Suprema de Justicia para que se estudie su sentencia, ¿no?, su juzgamiento, que fue reciente, hace muy poco tiempo. Bueno, justo esta semana, donde se cumple no solamente la desaparición de Julio López, se cumplió un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, que estos tipos se den el lujo de presentar ante la Corte de Justicia una apelación a sus condenas, también es triste, y estaría bueno que se lo recuerde y que esto no se olvide tampoco, ¿no?, que alguien diga algo de esto.
El anterior ministro de Seguridad, en 2006, era ministro, Aníbal Fernández, actual jefe de gabinete, también un hombre por ahí muy criticado también en su función, en su ministerio, con muchos problemas, pero principalmente con la desaparición de Julio López, tuvo intervenciones mediáticas muy desafortunadas, muy muy desubicadas. Llegó a decir que Julio López era posible que esté en la casa de una tía. Llegó a decir frases muy muy fuertes, muy infundadas, dentro de una estrategia oficial que era tratar de bueno, llevar paciencia, prudencia a la sociedad, con el objetivo, bueno, obviamente, de que esto se invisibilice un poco, que no siga. Fue un momento muy muy activo de la militancia, de organizaciones sociales, y bueno, fue parte de esta estrategia, pero el ministro de Seguridad en ese momento fue con todo a llegar a sugerir que estaba en la casa de una tía, ¿no?
Sí, el actual ministro de Seguridad, que como decíamos, Julio Lac, a nivel nacional, cuando se cumplió, creo que fue el primer aniversario de la desaparición de López, que se hizo una gran movilización desde Plaza Martín, bueno, ellos organizaron otra movida en Plaza Moreno, donde la consigna era busquemos a Tito, ¿no? Como si Julio López se hubiera ido a pasear, no sé, se hubiera perdido allá un año de la desaparición de Julio López, cuando ya no quedaban dudas de que a Julio López lo habían secuestrado. La consigna de Julio Lac y de los que organizaron esa marcha era busquemos a Tito, ¿no?
Sí, hoy Nilda Eloy hablaba casualmente de eso también, casualmente no, en realidad, y decía que sonaba la búsqueda de los perros, ¿viste? Los carteles en la calle, busquemos a Tito, bueno, el perrito que se perdió. Y por otra parte, creo que un factor que hace más complejo el análisis de lo que es el gobierno kirchnerista, puntualmente en este caso, es que en una primera instancia, durante la gestión de Néstor Kirchner, si hay algo que fue muy muy loable fue toda la apertura que se le dio y el empuje a lo que son los juicios, ¿no? Empezó en este marco, porque es real que otros gobiernos no le dieron cabida, sino todo lo contrario. Entonces, en una primera instancia, creo que fue un factor que condicionó, al menos que muchos sectores, incluso de izquierda, el análisis se vio muy reducido. Y aunque después se fue materializando en respuestas concretas o la ausencia de respuestas concretas, justamente esto, busquemos a Tito o la recompensa. Ahora bien, después vemos estas maniobras macabras, como por ejemplo Alac, ministro de Seguridad.
Sí. Es también es el discurso y lo que pasa después, ¿no? Por detrás. Porque yo recuerdo en una movilización, que en el momento que se estaba dando la movilización, Kirchner decía que reconocía que había grupos policiales y parapoliciales, o sea, grupos de tareas que funcionaban por fuera, que podrían haber tenido que ver con el secuestro de Julio López. Esto lo recuerdo, fue una transmisión en cadena. Ahora, luego de un presidente diciendo eso, como que vendrían varias acciones bastante fuertes después de eso, pero no vinieron. Entonces ahí es donde uno tiene que indagar, ¿no? La fisura.
Justamente eso que vos decís, por ejemplo, en este informe que hizo el MIU, el Movimiento Independiente Universitario, citan, identifican a más de 9.000 efectivos que forman parte de la Fuerza de Seguridad hoy, que fueron miembros durante el gobierno, durante la dictadura militar. 9.000 efectivos que continúan en sus funciones a 30 años de la dictadura. Hay 9.000, es una cosa muy impresionante que en estos 30 años no se haya podido avanzar en al menos desplazar a estos individuos de la fuerza. Por otro lado, todas estas cuestiones que ustedes están planteando, en realidad podrían enmarcarse en una política que viene haciendo el gobierno kirchnerista desde sus inicios. Es casi la gran bandera que empuñan constantemente, ¿no? Y si bien es cierto, como identificaba Martina, que se han realizado juicios, que en ese sentido es un avance, y creo que nos cabe a nosotros, lejos de negarlos o de subestimarlos, tenemos que avanzar sobre eso, pero avanzar conscientemente, también entendiendo desde qué lado se empuñan estas banderas, cuando podemos ver que estructuralmente, o que de lo discursivo a lo después, la férrea voluntad política que se necesita para llevar adelante este tipo de justicia, después se queda ni siquiera a mitad de camino, sino que se queda mucho más rezagada. Quiere decir, no es casual que se hayan hecho algunos juicios emblemáticos y que esos hayan sido empuñados como bandera, cuando en realidad se está negando de cuajo un reclamo que se viene haciendo desde distintas organizaciones desde hace muchísimos años, que es la unificación de las causas y que los juicios se realicen por centro clandestino de detención. Ahora, a esto el gobierno argumenta que eso es porque a estos genocidas hay que tratar, la justicia da cuenta de que hay que juzgarlo a cada uno por separado, porque todos tenemos derecho a defensa, todos somos inocentes, que se muestre lo contrario, etcétera. Ahora, esto anula por completo lo que indican algunas convenciones, algunos convenios internacionales que dicen que los crímenes de lesa humanidad deben ser tratados de una manera particular, porque en realidad si uno plantea que los genocidas deben ser juzgados como delincuentes comunes, esto es, en juicios aislados y separados y personales, se está desconociendo justamente algo que fue una gran conquista, que fue que se reconociera, por ejemplo, en el juicio de Checolat, fue una gran conquista que se reconociera el accionar y se enmarcara la condena de Checolat en el marco de un genocidio. Esto lo convierte en un crimen de lesa humanidad y por lo tanto debe tratarse de otra manera, porque ya desde las declaraciones del gobierno uno puede darse cuenta cómo en realidad se busca impunear determinadas cuestiones emblemáticas y no hay una voluntad férrea de realmente generar verdadera justicia, desde que Cristina Kirchner hable de que los represores a los que hay que jugar son 992 cuando hubo 651 centros de exterminio. Por lo tanto no tendría sentido, porque tendría que haber habido un centro, cada centro clandestino de detención tendría que haber sido ocupado por dos o tres represores. Digo, no tiene sentido que dos o tres represores hayan encargado de la tortura de miles de personas, de secuestrarlos en sus hogares, hacerle la inteligencia. Digo, en todo esto puede verse cómo en realidad se está generando una estrategia para generar consenso y de imponer determinadas banderas, cuando en realidad no hay una voluntad política férrea para llevar adelante esto, y ni siquiera se cumple con lo que está en algunos convenios. De todas formas, yo creo que para terminar los juicios no deberían, como por parte nuestra, si bien nosotros podemos entender de esta manera, caracterizar de esta manera la estrategia del gobierno, nosotros no tenemos que negar los juicios, sino pelear para avanzar, para superarlo y para que realmente se pueda hacer verdadera justicia.
Dos acotaciones. ¿Qué es esto de que decía Juan de la unificación de las causas? En realidad es dar vuelta a esto de que tiene que aparecer un testigo que acuse a un lugar. Por ejemplo, aparece Julio López que acusa que estuvo él detenido y secuestrado en tal lugar, entonces se inicia una investigación. Esto es que sea al revés, que existe un centro de detención, por ejemplo el Pozo de Arana, entonces la acusación ya existe y se llama a todos los que estuvieron en ese lugar, en ese lapso de tiempo, y tienen que demostrar en realidad que son inocentes. Eso es lo que decía Juan, la unificación de las causas. Y después también indagar sobre el concepto de genocidio, que en realidad, ¿por qué se reconoce que en la Argentina es un genocidio? Porque el genocidio es un plan sistemático para eliminar cierto grupo de personas por diferencias étnicas, religiosas o de ideas. O sea, tiene que haber un plan, se sienta gente y dice, bueno, hay que eliminar a este sector. Eso fue demostrado, y que en la Argentina fue esto y no fueron hechos aislados, dada la casualidad.
Y como tales son crímenes de lesa humanidad.
Claro. Son cometidos por el Estado. Por eso también es entrar en otro debate de que no son equiparables un asesinato que haya cometido un grupo armado, o sea, un grupo de civiles que se junta, y cualquier cosa que haga no es comparable con un asesinato por medio del Estado.
2:30 pasada la madrugada, seguimos en esta vigilia sonora. Vamos a estar hasta las 8 de la mañana. Nos acompaña la gente de la radio, hay mucha gente de otro lado también en el pasillo que van a estar entrando con el pasar de las horas, y vamos a seguir repasando todos los acontecimientos que rodean este tercer aniversario de la desaparición de Julio López.
La memoria de los pueblos tiene muchas luces y sombras, tiene muchas angustias y esperanzas. En este largo recorrido de la vida del pueblo, en estos 30 años, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Aquí no hubo casualidades. Aquí hubo un proyecto perfectamente estructurado, organizado durante muchísimos años para imponer el terror, para seguir a los trabajadores, aquellos que piensan. Tenemos que hacer memoria, pero siempre digo que la memoria no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos tiene que iluminar el presente, hoy, qué es lo que está pasando en nuestro país, qué pasa en América Latina, hacia dónde vamos, qué sociedad queremos construir. Y por lo tanto la lucha continúa. Los desafíos son enormes. Y en estos desafíos tenemos que construir la esperanza.
Vive, vive, quiero.